después de una presentación tan excelente, uno queda bien nervioso, ¿no? Bueno, se me ponen los pelos de punta. Me quedo anonadado, chiquito, y doy gracias a Dios por este privilegio. Es un honor tan grande para mí. Mi esposa y yo llevamos casi 4 años viniendo al Ecuador y este es un sueño hecho realidad. De verdad, es vale. Vale la pena. Vale la pena servir al Señor. Dice la Escritura, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. La verdad es la semilla más pequeña, insignificante. No se nota, pero cuando se siembra en el corazón, se hace la hortaliza más grande. Es lo que estamos viendo. Una semilla en crecimiento. Una semilla que está creciendo y que está dando el precioso y hermoso fruto en las familias. Yo alabo a Dios por esa bondad de Él, la gracia de Él, hermano Dios. Qué tremendo privilegio. Vamos a orar y recibir la palabra del Señor. Padre de toda gloria, toda honra, toda majestad, tú eres nuestro Dios. Quedamos con la boca cerrada, Padre. Como Job decía, pongo mi mano en mi boca. Me visto de cilicio y de ceniza ante tu majestad, bendito Padre. Ante tu gloria, toda boca se cierra, bendito Padre. Nuestros ojos del Espíritu contemplan tu gloria. Hemos sido testigos de tu gloria. Y te alabamos por eso, Señor. Tu gran amor con que nos escogiste. Nos llamaste, nos bendices, nos multiplicas. Bendito el hombre que se refugia en ti. Bendito el hombre que cada día hace en ti su refugio. Bendito el hombre que cada día confía en ti, bendito Padre. Que cada día tome de la fuente y que cada día depende de la fuente. Gracias, Señor Santo. Oro que por tu Espíritu tú formes hoy día la imagen de Jesús en cada corazón que escucha tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Hará lo que tú has dispuesto, bendito Dios. Formar el corazón de Jesús en nosotros. Amén. El tema de hoy día se llama gracia. El lugar de refugio. El lugar de refugio. Y hemos estado estudiando en estas semanas, o estos días, que conocer a Dios es la válvula para nuestra vida. La fuente de nuestra vida no es nuestro trabajo. No es nuestra profesión. La fuente de nuestra vida no es nuestra sagacidad, nuestra ciencia, nuestros planes. El hombre se hizo cisternas rotas, donde recoge tristeza, donde cambió el agua de manantial pura por lodo. Cuando el hombre precoz hizo necio y creyeron que sus propios planes, su propia ciencia, sus propias fuerzas, es lo suficiente para vivir la vida. Por eso los dolores se multiplican, dice el Salmo 16, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Dios nos creó, amados hermanos, para depender de la fuente cada día, para refugiarnos en Él. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es depender cada día de Jesús. Cada día tenemos que levantarnos y del Espíritu tomar de la bendición de Dios, hermanos santos. Así que conocer a Dios, literalmente, es la válvula que abre la fuente para nuestra vida. Entre más tú conoces a Dios, más se abre tu felicidad, más se abre la paz, más se abre la abundancia. Conocer a Dios, literalmente, es tomar del favor de Dios. Por eso que la vida cristiana no es otra cosa, sino cada día conocerle a Él más, hermanos santos. Dice 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, crecer, la palabra crecer es aumentar, es agrandar. Dice, antes bien, crecer, escúcheme, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. El apóstol nos exhorta en 2 Pedro 3:18 que crezcamos en ese conocimiento. Padre que estás aquí, la llave para tu éxito en todo sentido es crecer en ese conocimiento. Déjame decirte, pues no es un conocimiento gnóstico en el sentido mental. La mente no es el medio para conocer a Dios. La razón, el intelecto, no son los medios para conocer a Dios. El alma tiene que ser sujeta al Señorío de Jesús. Mi voluntad, mi mente, mis sentimientos puestos al Señorío de Jesús. Y entonces por el Espíritu somos iluminados. ¿Sabes qué es fe? Fe es conocer a Jesús, hermanos santos. Aquí anoté una nota esta mañana que Dios me despertó y me tocó mi corazón. Entre más contemplo la gloria de Jesús, más aumenta su peso en nosotros, más aumenta su bendición en nosotros. Moisés contempló esa gloria. Y eso fue lo que Moisés le pidió a Dios: enséñame tu peso. Es lo que marcaba a este hombre. Y eso lo hizo a él, más allá de su tiempo, más allá de sus condiciones, más allá de sus recursos. Moisés fue muy poderoso porque conoció a Dios. Y Moisés pudo liberar a Israel de Egipto porque conocía a Dios. Tú puedes liberar a tu familia. Tú puedes ser poderoso en este tiempo siempre y cuando conoces a Dios. Moisés conocía la fuente. Dios se reveló a Moisés: yo soy. En otras palabras, en mí está todo bien, en mí está toda provisión, toda abundancia. Y Moisés lo conocía. Al punto que Moisés tenía una oportunidad de cambiar esa fuente por la tierra prometida, tierra de abundancia, tierra de leche y miel. Y Moisés dice: yo prefiero aquí el desierto. Yo prefiero quedarme aquí que irme donde tú me vas a dar abundancia, pero tú no estás. Moisés pudo ser poderoso porque tenía esa conexión, hermanos santos. Así que busquemos, escúcheme, no el conocimiento. Mucha gente busca el conocimiento para saber lo incierto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la gran mayoría de personas me preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es la peor pregunta que podemos hacernos nosotros. Dios nos quiere dar su voluntad, pero antes de su voluntad es el conocimiento de Él. Dios revela su voluntad a los que le conocen. Conocer su voluntad es una consecuencia, es un resultado de disfrutar su persona. Eso que muchos jóvenes se acercan: hermano Joel, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y siempre las personas están dispuestas a sacrificar la fe a fin de conocer lo incierto, lo desconocido. Nunca sacrifiques la fe por saber el mañana. La fe es el medio para conocerle a Él. No es el medio para conocer mañana. ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar con mi vida en 5 años? ¿Qué va a pasar con mis hijos en la universidad en 20 años? ¿Con quién se va a casar mi señorita? ¿Dónde voy a vivir? Notas, son preguntas que están sacrificando la fe por el conocimiento. Tú no puedes confundir el medio de la fe. La fe es el medio, el único medio de conocer la gloria de Dios. Tú fuiste diseñado para contemplar la gloria de Dios, y al contemplarla, Él provee todo resultado. Nuestros ojos tienen que estar vislumbrados de su gloria, y Él nos va a revelar sus planes, sus caminos, sus propósitos y sus recursos. Pero todo eso es consecuencia de una causa que no se puede cambiar: conocerle a Él. Él es el centro, hermanos santos. Y por eso que es importante, nosotros siempre tenemos la esperanza para toda situación. Si le conocemos a Él,
tenemos la esperanza. Dice la Escritura claramente, hermanos santos, en Colosenses capítulo 1, verso 27, uno de los pasajes más favoritos de las Escrituras en mi corazón. Colosenses 1, 27 dice: a quienes Dios quiso a dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio. ¿Sabes una cosa? Para el Padre, Jesús es la gloria más grande. Para los ojos de Dios, Jesús es la única gloria. El Padre está extasiado de contemplar a su Hijo. El Padre está satisfecho y disfruta la gloria de su Hijo. El alma del Padre es pura porque mira la gloria pura de Jesús. Lo que más purifica mi alma, mis propósitos y mis caminos es contemplar la hermosura de Jesús. No mires el dólar, no mires el dinero ni la carrera. Te hace impuro, te contamina. Tú fuiste diseñado como el Padre mira al Hijo. Esa es la meta de Jesús. Dice aquí claramente: Él te quiere dar a conocer. Observa la palabra conocer. Él te quiere revelar las riquezas de la gloria de su Hijo. Y cada domingo en la iglesia es una pincelada de esa gloria. Hoy voy a pintar otro pincel más que Él me mostró. Él me reveló una pincelada más de la hermosura de Jesús, el artista sublime, el gran director. Me mostró un pedacito más, y entre más yo me deleito de esa gloria, más me sana mi corazón, más me sana mi alma, más me sana mi ser interno, más me sana mi familia, más me sana mi bolsillo, más me sana mi generación por mil generaciones. La llave para sanar nuestra alma, para proveer para nuestra familia, es contemplar la gloria de Jesús. Dale a conocer. Él quiere darte a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. El Instituto Bíblico jamás te lo revelará, jamás. La teología jamás te lo revelará. Ninguna denominación en la tierra te lo enseñará. Ningún hombre te lo puede enseñar. Solo el Padre tiene el secreto de ese misterio. Y se lo revela a aquel que se humilla y le dice: muéstrame el misterio. Tu esfuerzo jamás lo lograrán. Es un regalo del Padre hacia ti. Cuando tú te humillas y le dices: perdóname por cambiar tu gloria. Perdóname por cambiar cisternas rotas y aguas podridas por el manantial de vida. Y ahora, Señor, muéstrame. Haz en mi corazón una operación. Yo no quiero proceder antes que tú le digas en tu espíritu: hazme conocer. Revélame la gloria de tu Hijo. Antes de orar un segundo, permítame terminar este texto tan maravilloso. El Padre te quiere dar a revelar, a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio. ¿Quién es ese misterio? Dice que es Cristo. Escúcheme, no lejos, no allá en los cielos, en nosotros, adentro.
Amén.
Eso es lo que la iglesia no ha puesto conciencia. El Padre ha escondido esa gloria dentro de ti. Está en ti. Estos días he estado ministrando muchos jóvenes, parejas, y por el Espíritu los he ido llevando a que vean la hermosura que está en ellos. No que ellos son hermosos en sí mismos, que vean la hermosura de Jesús que Dios ha puesto. ¿Sabe una cosa? En el pectoral del sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote, hay 12 piedras preciosas: rubí, jaspe, cornalina, esmeralda, diamantes, puestas, engastadas en oro, grabadas con el nombre, no se puede borrar. Y cada vez que el sumo sacerdote, que es Cristo, entra al lugar santísimo ante el Padre, te lleva en su pecho.
Jesús te lleva a ti en su pecho. Y déjame decirte, hasta que tú no te veas hermoso, hasta que tú no recibas esa sanidad interna, tú eres hermoso, no por los estándares de la humanidad, sino por el estándar de Dios. Tú eres hermoso porque estás en el pectoral de Jesús. Tú eres hermoso porque estás cerca de su corazón. Eres una piedra preciosa. Y tú vas a luchar y luchar hasta que no se sane esa identidad tuya. No vas a lograr grandes cosas. El primer paso es la sanidad interna en tu corazón. La hermosura de Jesús está puesta en ti. Tú eres hermoso en Cristo Jesús, según los santos. Estamos listos para ver la próxima pincelada de la gloria de Dios. ¿Por qué no pones tu mano derecha en tu abdomen, lugar del Espíritu, y tu mano izquierda la levantas? No la levantes lejos. Dios no está lejos. No necesitas estirar tu brazo para tomarlo. Tu brazo encogidito, Él está cerca. Y tú le dices a Él, revélame la gloria de tu Hijo. El misterio es conmigo. La esperanza de gloria. Tengo la esperanza de gloria dentro de mí. Habita en mí. Soy hermoso. Soy precioso a tus hijos. Tengo la hermosura de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. El tema de hoy día otra vez, gracia, el lugar de refugio. Dios quiere que tú te refugies todos los días en la gracia de Dios. Que tú aprendas a refugiarte. Antes que se levante el día, ya tú estás en el lugar de refugio. Si tú comienzas el día en el lugar de refugio, tú vas a comer del sacerdocio. Tú vas a comer de los privilegios de la clase sacerdotal. En la mañana tú logras por los ojos de la fe y dices, yo estoy en el lugar de refugio. Por los ojos del Espíritu, déjame decirte, tú vas a disfrutar la abundancia de esa ciudad de refugio. Acompáñenme por favor, hermanos míos, Josué capítulo 20. Cuando Josué conquistó la tierra prometida, él tenía que obedecer los mandatos que Moisés había recibido de parte de Dios. Y era el corazón de Dios. Dios lo dispuso en su ley. Hacer 6 ciudades de refugio. Estas 6 ciudades estaban repartidas en todo Israel estratégicamente. De tal manera que las personas tenían fácil acceso a esas ciudades de refugio. Otra vez, 6 ciudades, 3 en el este, 3 en el oriente, divididas por el río Jordán. Vamos a verlo. ¿Dónde está la gracia allí? ¿Dónde está la hermosura de Jesús allí? ¿Cómo puedo ver la gloria que Dios escondió de su Hijo en este pasaje de las 6 ciudades? Amén, amados míos. Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio. Subraya esa palabra. Señala la ciudad de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida. ¿Quién es el que se iba a acoger allí? El homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Solamente un homicida por accidente podía refugiarse en la ciudad de refugio. Verso 3: y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Este lugar te servirá de refugio contra todas las acechanzas, contra todas las dificultades. Dice, te servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Verso 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad
y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos, escúcheme, le recibirán consigo. Subraya la palabra consigo, significa lo recibirán como uno igual que a ellos mismos. Increíble, un asesino, un homicida, aunque era por accidente, iba a ser tratado consigo. Qué tremendo, amigos. Dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite, escúcheme, no tan solo iba a ser tratado consigo igual que uno de ellos, habitará entre ellos. Estas seis ciudades eran las ciudades de los sacerdotes, la clase más alta de Israel, la clase privilegiada, los mejores granos, los mejores vestidos, el mejor ganado, la mejor casa. El sacerdocio levita en Israel era la clase privilegiada. Y resulta que un homicida tenía refugio en la ciudad de refugio. Iba a ser tratado consigo. E iba a habitar con ellos. ¡Qué tremenda gracia! Por eso que cuando yo escucho a los pastores decir, el Antiguo Testamento es ley, el Nuevo Testamento es gracia. No ha visto la gloria de Dios, no conoce. Debe bajarse del púlpito y mejor vender mango. Porque solamente un hombre que conozca la gracia tiene el derecho de hablar la palabra del Señor. Verso 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. Imagínese, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad. ¿Hasta cuándo viviría el homicida en aquella ciudad? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriese. Tremendo, ¿no? O sea que aquel homicida dependía de la vida del sumo sacerdote. Supongamos que yo era uno de esos prófugos y voy llegando a la ciudad de refugio para guardarme del vengador. Para allá refugio, hermano santo, me recibe. Y resulta que a la semana se murió el sacerdote. La ley decía hasta que el sumo sacerdote muriese. Perdía todo privilegio. Tenía que salir de la ciudad. Dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, o sea, comprobar si realmente era por accidente. Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron seis nombres. Vamos a subrayar esos nombres. Hay un mensaje en el Aleph Bet escondido aquí. Al final lo vamos a descubrir. Porque es una pincelada de la gloria de Dios. Seis nombres. Entonces señalaron a Ceres. En hebreo es Kadosh. En el monte Neftalí. Siquén. En el monte de Efraín. A Kiriat Arba. Esto es Hebrón. En el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galat de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Tú lees este pasaje con la mente y no hallas nada. Tú lees este pasaje con la inteligencia, está cerrado. Tú te acercas porque yo soy doctor, teólogo, político, científico, no hallas nada. Tu mente, tu voluntad y tu sentimiento tienen que estar a los pies del Señorío Jesús, y sólo así Él te revela los misterios de Jesús. Verso 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ella cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Hermanos míos, literalmente fueron asignadas 6 ciudades como ciudades de refugio para todo aquel que cometiese solamente homicidio por accidente. Homicidio premeditado, adrede, no cualificaban. Estas 6 ciudades eran una maravillosa ilustración de la gracia de Dios. Vamos a verlo cuando fue escrito en la ley por Moisés. Los mismos pasajes, pero años atrás. Deuteronomio 19, por favor, acompáñame. Deuteronomio 19. Si no trajo la Biblia, disfruta la lectura en la pantalla. Deuteronomio 19, verso 1. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y a tus herederos y a tus heredes, habita y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Dice, no tan solo se refugia, sino que vive allí. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere, y da un ejemplo, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortarse con el leño, algún leño, saltará el hierro del cabo y hiere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Da un ejemplo de cómo se asesina por accidente. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte. Es decir, era de fácil acceso a las ciudades, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando hoy diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres que lo iba a hacer, verso 9, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que escribo hoy, para ponerlos por obra, para que améis a Jehová, dice, entonces añadirás 3 ciudades más. Verso 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te dará. Verso 11, pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyera alguna de estas ciudades, dice el verso 12, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre de su, que para que muera. Así que solamente la persona que cualificaba para el refugio era por accidente. Estas ciudades de refugio eran solamente para los homicidas por accidente y no por los intencionales y premeditados. Ahora bien, yo quiero mostrarte algo glorioso que no jamás había visto por años. Cuando Cristo murió en la cruz, Él hizo una declaración sublime, maravillosa, de la gracia de Dios. En la cruz, Jesús puso todo pecado en la categoría de accidente, para que tú cualificases al refugio. Todo pecado Jesús lo puso como si fuese por accidente. Vamos a verlo. Lucas 23:33. Oh hermanos santos, allí en la cruz, sabiendo que nosotros pecamos intencionalmente, sabiendo que nosotros pecamos adrede y muchas veces hasta con deleite, con rebeldía,
Sin embargo, para que tú cualifiques al refugio de Él, Él puso tu pecado, tu transgresión, tu maldad en la categoría de accidente. Lucas 23:33 dice la Santa Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mire qué vergüenza. El Mesías crucificado entre asesinos, entre criminales. El inocente siendo tratado en lo más bajo. Él tomó tu lugar. ¿Sabes cuál es el pecado más horrible? Que tú resistas la gracia de Dios y que tú no la recibas. No hay peor pecado que resistir la gracia de Dios. Jesús en Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Pecado para el Padre no es adulterio, fornicación, robo. ¿Sabes cuál es el pecado para el Padre? No recibir la gracia de Jesús. Cuando tú resistes la gracia, tu corazón se endurece. Hermanos santos, continuamos. Y Jesús decía, subraya estas palabras gloriosas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos le escarnecían, ellos le flagelaban, le escupían, le golpeaban, se burlaban, le calumniaban. Y Jesús dice: no saben lo que hacen. Ellos sabían lo que estaban haciendo, tanto romanos como judíos. Y como tú y como yo, hemos hecho nuestros pecados, no por accidente. Por lo tanto, estábamos expuestos a la sangre del Vengador. Estábamos expuestos a la ira de la ley. Estábamos expuestos a no privilegios. Estábamos expuestos a vivir huyendo. Estábamos expuestos, hermano santo, a una vida de estar abrumados. Pero en la cruz Jesús te cualificó a vivir entre sacerdotes. En la cruz Jesús te cualificó a estar consigo, a ser tratado como los sacerdotes. Nótese el versículo 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ellos sabían que le habían traicionado. Ellos sabían que lo habían entregado a los romanos y sabían que lo acusaban injustamente. Ellos sabían toda aquella aflicción. Literalmente Jesús fue molido más allá de todo reconocimiento. Ellos sabían de los clavos que traspasaron el cuerpo. Ellos sabían que de cada latigazo, de cada espina, de cada puñetazo, de cada escupida en su rostro. Dice que una legión pasó escupiendo uno por uno. El rostro de Jesús estaba bañado de saliva romana, tremenda de burla, y cada uno rompiéndole su rostro. Literalmente la Biblia dice que Jesús quedó irreconocible. Todo su cuerpo fue molido, dice Isaías 53. No tan solo físicamente esa aflicción, Él llevó tu dolor. Cuando un hijo es abandonado por su padre y su madre, que de un dolor en su alma, Él llevó ese dolor. Cuando una madre es abandonada por su esposo y deja tres hijos, ese dolor tan horrendo con unos niños pequeños, Jesús llevó ese dolor. Cuando una mujer es abusada por un hombre,
o por un pariente, Jesús llevó ese dolor. Ese dolor estaba en su alma. Jesús llevó tu dolor. Tú no tienes que llevar ese dolor más. No hay dolor que te haya hecho en tu vida, de niña, jovencita, señorita, padre, lo que sea. Jesús, tú no tienes que tener ese dolor más. Cualquier dolor que viene a mi vida, dice, tú no tienes que estar en mí. Vete a la cruz. Ese es tu lugar. Cualquier enfermedad, no tienes que estar aquí. Vete a la cruz. Porque Jesús llevó en su alma ese dolor. Es más, el Padre tuvo que abandonarlo, porque la paga del pecado es el abandono del Padre contra el pecador. El Padre le da la espalda a todo pecador y lo abandona. Jesús recibió la espada. Aquí está Jesús, hermanos míos. Y el Padre siempre tenía el rostro hacia Jesús en íntima comunión. Y el Padre le dio la espalda a Jesús para decirte a ti, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Él recibió ese dolor. Por eso que cuando un padre te abandonó, una madre te abandonó, y el mundo y la ciudad y todo el mundo dice, tú no vales nada, Jesús te dice, tú vales mi piedra preciosa, te llevo en mi corazón. Esa es tu identidad. Porque en la cruz yo dije, no ha pecado con intención. Es candidato a mi refugio. Él es tratado como sacerdote. Él vive conmigo. Él come conmigo hasta que yo muera. Pero como tengo sacerdocio eterno y yo no muero, tu beneficio es eterno. Tú no tienes que llevar ese dolor. Tu identidad no fue cuando tú naciste. Tu identidad no es la familia tuya. Tu identidad no es el padre tuyo. Tu identidad no es el matrimonio chueco tuyo. Tu identidad no es la figurita que tienes. O el estudio que lograste. O talentos que haces. Si tú no te ves en esa cruz, refugiado en Él, en esas palabras, si tú no ves esa gracia, no tienes sanidad. No tienes sanidad en tu alma. Y hoy saldrás de este lugar creyéndote cristiano, luchándose en tus fuerzas. Y no reposando en el refugio y disfrutando de los privilegios del sacerdocio. Sin embargo, por pura gracia, Jesús lo puso todo, todo mi pecado desde que nací hasta hoy día. Toda mi falta, Jesús la puso en la categoría de no intencional. Para hacerme cualificar al refugio. ¿Cuántos creen que Cristo puso tu pecado en esa categoría, hermanos míos? Oh, amén. Todo, hermanos míos. Para que pudiésemos cualificar para el refugio. ¿No es Dios misericordioso? ¿No es Dios sorprendentemente de gracia? Sí, hermanos santos. Pero cualquiera puede preguntar, hermano Juan, yo no he sido asesino de nadie, ni intencional o no intencional, yo no he asesinado a nadie. Hermanos míos, pero en la ley de Dios, todos somos transgresores. Aquel que miente es como si fuera asesinado a alguien. Aquel que roba es igual como el asesino. Todo pecado es perseguido por el ángel vengador de Dios. Todo pecado es perseguido. Dice la Escritura que Moisés mandó a poner sangre en los dinteles de la puerta, para que venga el vengador de sangre y pasara por encima de ellos. El que tuviera la sangre en la puerta, el vengador pasaba por encima, la Pascua. Lo mismo sucede cuando nosotros cualificamos. He aquí la bienaventuranza de David. David dice En el Salmo 32, 1 y 2, David lo declara y Pablo lo coge en el Nuevo Testamento. Yo no entiendo por qué tantos líderes dicen que en el Antiguo Testamento no hay gracia. Una vez más vamos a ver gracia en el Antiguo Testamento. Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es lo mismo que la ciudad de refugio. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la bienaventuranza que David declara. Esa es justificación por la fe. Y lo declaró David siglos antes del Mesías. Y me dicen que la gente, que en el Antiguo Testamento no había gracia. Hermanos santos, Pablo lo toma en el Nuevo Testamento y lo aplica en Romanos 4, 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez, Dios te atribuye justicia sin obras. Y por la fe, Dios te atribuye a ti la justicia como si fueras perfecto. Te van a tratar como si fueras sacerdote puro, limpio, sin falta. Y vas a comer de los beneficios y los privilegios del sacerdocio. Eso es atribuir justicia sin obras, sin puntos, sin méritos. La iglesia, si obedeces, si das los diezmos, Dios te bendice. Eso no es gracia, eso es condenación. Eso es manipulación. Dios te da si tú le das más. Eso es ley. Esa es ignorancia, mantener al pueblo. Enséñale al pueblo gracia y el pueblo va a ser dadivoso. Enséñale al pueblo la gracia del refugio y la gente se va a exuberar. Gracias, gracias, gracias. Y comienza la gente a dar no tan solo diezmos, ofrendas. La gente va a vivir la excelencia de vida. No por esfuerzo, sino porque fluye del corazón, hermanos santos. Necesitamos predicar la excelencia, los misterios, la gracia cada domingo. Y tú vas a ver, el pueblo va a ser poderoso. El resultado de la gracia es obediencia. El resultado de la gracia es santificación. El resultado de la gracia es compromiso. El resultado de la gracia es pureza. Tú no predicas gracia, tú tienes que luchar y convencer y regañar. Papá que estás aquí, aplícalo en tu casa. Tú tienes que leer la Biblia conmigo. Tienes que ir a la iglesia conmigo. Tienes que hacer esto conmigo. No conoces la gracia. La vida cristiana no funciona por obligación ni por regaños. La gasolina del cristianismo es la gracia. Y por eso que la señorita va a responder cuando encuentra un refugio. El joven va a responder. La esposa va a responder. Las finanzas van a responder, hasta el perro responde, hasta el gato se pone bonito, la casa se pone bonita. Yo no sé si ustedes han ido a casa que tú sientes la presencia de Dios. Hay casas como llenas de luz y casas llenas de abundancia. Hace días estábamos almorzando en el Hostal Fersen, que es 7 estrellas. La mesa, mire, no cabía comida en esa mesa. Yo estaba ahí y dice, wow, yo estoy bien refugiado. Y miraba el mostrador así, alrededor de la mesa, la nevera, la estufa. No cabía la comida. La abundancia, la plenitud. No tan solo la comida, amor, compañerismo. Nos duramos hasta las 2 de la mañana hablando, compartiendo. Cuando tú vas a la cruz y te refugias, tú recibes bendición. Es una vida de privilegios. Pero tú tienes que ver que tú nunca fuiste cualificado por méritos, nunca eres cualificado por puntos. Eres cualificado por su bondad, por su gracia. Y cada mañana que te levantas, yo estoy en la ciudad de los sacerdotes, en la ciudad de Sion. Yo estoy en la ciudad de privilegios. Yo estoy en la ciudad de bendición. Hermanos santos, seguimos porque se pone caliente este mensaje. Este es Sansón, la introducción, hermanos míos. Recién voy por la página 3. Recién le he dado la introducción a ustedes. Están listos para la comida, hermanos míos. Este es el aperitivo, para ver si les gustaba. viene la vianda para los que quieren comer del Señor, hermanos santos. Y yo alabo al Señor por su palabra, hermanos santos. Como dije, David tomó esa bienaventuranza de Pablo tomó esa bienaventuranza de David y la puso, la plasmó en el Nuevo Testamento en Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el verso 20, otra vez, Josué 24, dice, Josué 24, subrayemos la palabra consigo, y ellos le recibirán consigo. En otras versiones dice, como uno de ellos. En la King James dice, lo recibirán como uno de ellos. En español lo traduce consigo, y uno lee rápidamente y como que pierde un poco el significado. Dice, lo recibirán consigo. Estas seis ciudades pertenecían a los levitas y sacerdotes del templo. Ellos comían lo mejor de la cosecha y de los sacrificios. Eran la clase privilegiada de Israel, gozaban de lo mejor. Y los levitas recibirían al asesino como uno de ellos. Sería tratado como un sacerdote, con todos los beneficios que un sacerdote disfrutaba y se le estaba asignando. Aquel asesino era uno más de la comunidad de sacerdotes. Por pura gracia. Yo no sé si a ti te gusta que te traten bien, pero la gracia, déjame decirte, la gracia te trata bien. La gracia te da un lugar de honra. Tú tienes que conocer la gracia de Dios. Por el Espíritu. Eso sana tu alma, precioso joven. ¿Cuál es el mejor barrio de Cuenca? A ver. Me llevaron hace poco a un lugar, un restaurante. me llevaste ese restaurante. ¿Las qué? La Remigio. Remigio. Ese es supuestamente uno de los barrios más privilegiados. Y uno pasa por Remigio. ¡Wow! Y uno pasa a la casa, y va a ser cliente. Y así va uno. Yo voy tomando fotos. Me llevaron por la Remigio. Tremendo barrio. ¿Cuánto vale esa casa? 1,000,000. Tremendo, hermanos míos. No, no, pero yo vivo acá, hermano. Donde el arriendo vale $100. Aquí humildito, hermanos míos. Muy bien. Déjame decirte, cuando tú conoces la gracia, primero tiene que haber esa sanidad interior en ti. La gracia te hace habitar con Cristo, el sumo sacerdote. Tú comes de su mesa. Tú recibes sus privilegios. Si eso no sucede interno primero, no va a suceder externo después. Tiene que haber una sanidad interior. No te lo aprendas de memoria y digas, qué bonita revelación. No lo había visto antes, hermano Joel, qué bonito, gracias. Y tú sigues siendo miserable. La gracia tiene que sanar tu corazón. ¿Por qué no nos detenemos? Pon tu mano en el abdomen, tu mano derecha. Y ahora con tu mano izquierda lo vas a coger. Tu mano derecha en el abdomen, tu mano izquierda vas a tomar ese privilegio. Te doy gracias, Padre. Porque tú me haces habitar en el lugar de privilegio, en el lugar de los sacerdotes, en el sumo sacerdote. Y soy tratado con Él. Vivo en comunión con Él. Esa es mi identidad. Gracias por ese privilegio. En mí no hay jactancia, sino gratitud. Yo habito con el sumo sacerdote. Amén. ¿Te das cuenta de la sanidad que ocurre por dentro? Y entre más sano por dentro eres, más sano por fuera serás. La medida de tu sanidad interna es la medida de la sanidad interna. Sana tu ser interno y fluye del canal la abundancia externa. ¿Quién quita? Que Dios te bendiga a vivir en la Remigio. Pero independientemente que vives allí, tú habitas con el sumo sacerdote. Amén, amados míos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? ¿No es eso sorprendente? Aquel asesino se convirtió en un beneficiario. La gracia te convierte en un beneficiario. ¿Quién se levanta y dice, yo soy un beneficiario de la gracia? De la gracia. Amada mía, de la gracia. ¿Alguien más? ¿Quién se levanta? Y de esta zona acá. De allá al fondo, a los hermanos que se están cocinando allá, hermanos míos. Amén, hermanos míos. Tremendo. Hoy por Jesucristo somos sacerdotes y recibimos todos los beneficios asignados para un sacerdote. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, derrotado, con las justas. ¡En victoria! No, hermanos míos, no conoces la gracia del Señor. Por eso, cuando tú no conoces la gracia del Señor, tú crees que Estados Unidos es la respuesta. Tú crees que Europa es la respuesta. Tú crees que esto y lo otro es la respuesta. Tú no conoces la gracia del Señor. La solución no es un lugar. La solución es una persona llamada Jesús. Él es la ciudad de refugio. Por si acaso no conocías ese nombre, Jesús es la ciudad de refugio, hermano santo. La única manera de cualificar de los beneficios sacerdotales era por haber nacido en la familia. Nadie vivía en la ciudad levita, nadie cualificaba. Y resulta que Dios hizo una ley extraña, que los asesinos vivan con los sacerdotes. ¡Qué tremenda ley de gracia, hermanos santos! Pero aquí encontramos un nativo extranjero asesino disfrutando de los mismos beneficios que el sacerdote. Vivía entre la... Mire, yo soy colombiano de nacimiento, vivo en Estados Unidos, pero estos 21 días estoy disfrutando de los beneficios cuencanos. Como si fuera un nativo cuencano. De vez en cuando me encuentro hasta cantando. Hermanos míos, los mismos beneficios. Amén, amados míos. ¡Qué tremenda bendición! Lo mismo sucede. El asesino no nació levita, pero era tratado levita. Eso eres tú. Nadie te diga lo contrario. No aceptes otra identidad. Aquel asesino encontró refugio del vengador de la sangre. Y ahora come de lo que los levitas comen, viste de lo que ellos visten, vive donde los levitas viven. Nada podía competir con, nada en Israel podía competir con el hábitat de los sacerdotes. Y esta persona ahora era cualificada para recibir ese hábitat. Ahora escúchame algo interesante. Se quedará allí hasta que el sumo sacerdote muriese. Imagínense que el asesino llegó por un mes y después del mes el sumo sacerdote operante muriese. Tenía que salir de la ciudad de refugio. ¿Salir a qué? A la incertidumbre, a exponerse a la venganza sin remedio. Tú te sales de Jesús, hay incertidumbre. Se acaba el sumo sacerdocio, se acaba el privilegio. Tu privilegio es el sumo sacerdote. Porque tal como Él es, así somos nosotros. Por eso es la importancia que seamos representados, porque el Padre te trata como el sumo sacerdote. Y cuando venga la voz del acusador, es que yo no estudié, es que yo no tengo un carro bonito, es que yo no soy tan bonito como el pastor Joel. No, perdón, hermanos míos. Amén, hermanos. Bueno, con el pastor Persen, hermanos santos. No te dejes caer esas trampas. Tú eres hermoso como tu retrato. ¿Quién es tu retrato? El sumo sacerdote. Ese es tu pasaporte. Cuando venga el acusador, tú no vales nada. No, un momentito. Miren lo que yo valgo. Sumo sacerdote. El mismo trato. Hermanos santos. Eso es lo que usted vale. Esa es su valía, esa es su clase. No la cambie por nadie. Y cuando venga el acusador, cuando venga el enemigo vengador, sácale tu identidad. yo valgo el sumo sacerdote. Pero por la gracia de Dios, nuestro sumo sacerdote fue constituido con mandamiento del poder de la palabra de vida. Es eterno. Y nos lleva en su pecho. Yo alabo a Dios. Hermanos míos. Ahora, escúcheme, amado, hemos sido traídos a la gran ciudad de refugio, se llama Sion. En Hebreos 12:22 dice, claramente, sino que habéis sido acercados al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Hemos sido acercados a Jerusalén la celestial, a la compañía de millones de millares de ángeles. Tú has sido acercado a esa ciudad. ¿Quién habita en esa ciudad? El Dios vivo. ¿Quién habita en esa ciudad? Millones de millares de ángeles. Esa es la ciudad donde tú habitas. Hermanos míos, escúchame. La ciudad donde tú habitas no es Cuenca. No es Freeport, en el caso de mi esposa y yo. No es Fort Worth, Texas, en el caso de mis hijos. ¿Sabes dónde tú habitas? Márcalo en tu espíritu. Es Sion. Esa es la ciudad donde tú habitas. Y tienes que sanar tu ser interior. Nadie te maltrate ni te menosprecie. Porque tú habitas en Sion. Eres habitante de Sion. Tú has sido traído por la cruz a la ciudad del Dios vivo. Donde es un lugar de privilegios y de abundancia y de bendiciones, hermano santo. Ahora yo quiero que tú me acompañes, porque el autor del libro de los Hebreos usa ese lenguaje pintoresco del Antiguo Testamento, de Josué 20 y Deuteronomio 19, lo usa en el Nuevo Testamento. Y está escondido allí. Y te lo voy a mostrar cómo la palabra ciudad de refugio aparece en el Nuevo Testamento. Te lo voy a mostrar escondido para que tú lo veas, hermano santo. ¿Estás listo? Vamos, por favor, a Hebreos 6:18. Disfrutemos la lectura, hermanos míos. Pero anote esta tremenda revelación escondida aquí. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, esto es la palabra y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir, es imposible, tengamos fortísimo consuelo, lo que hemos acudido, subraya la palabra asirnos, es la palabra refugio. Los que hemos acudido para refugiarnos, catafeguo, es refugio, es la misma palabra, la Septuaginta, que fue traducida de la ciudad de refugio. Aquellos que hemos acudido a refugiarnos, hermanos míos, en la esperanza puesta delante de nosotros. Así que tú y yo hemos recurrido a asirnos. Ahora, ¿qué sucede cuando tú te refugias? Tu alma se ancla. Un alma refugiada es un alma anclada. No es a la deriva. Es un alma firme que la provisión está siempre, porque sabe que su sacerdote no muere. La incertidumbre de la ley era si el sacerdote moría. Yo creo que aquel asesino andaba cuidando al sumo sacerdote que no se muriese, que no se cayera y que nadie lo matara. Pero nuestra certidumbre es que nuestro sumo sacerdote es indestructible. Por eso tenemos ancla a nuestra alma. Nuestra alma no va a la deriva. ¿Sabes cuántos profesionales yo he hablado en esta semana en Ecuador? ¿Cuántos profesionales universitarios con el sistema de contratos viven con incertidumbres? Que te dan contrato por 3 meses y después de los 3 meses, ¿con qué como? ¿Con qué pago? ¿Con qué esto? Y ahora con la sinvergüencería de no pagar las utilidades, hacen sus trampas de contabilidad, que es un robo legal, y el gobierno lo permite. El alma está a la deriva. Pero déjame decirte, amado es mío, escúchame. Recibe la gracia de refugio. La promesa de juramento que es imposible que Dios mienta. Y tu alma se ancla. Tu alma se ancla, hermano santo. Ahora, algo interesante, hermanos míos, era, cada ciudad era fácilmente accesible. Fácilmente accesible para que nadie lo alcanzara el vengador. Tres ciudades estaban a cada lado del río Jordán. Tres en el este y tres en el oeste, repartida en toda la ciudad, en toda la nación. De tal modo que alguien tuviese que huir, podía encontrar con facilidad, con fácil acceso, un refugio cercano. ¿Qué aplicación tiene esto? Muchos cristianos piensan que Dios está lejos. Lejos de nosotros. Que hay que esperar el refugio y la ayuda a la distancia. Y hay que cambiar esa conciencia en el corazón del creyente. La Escritura dice, arrepentíos, el reino del cielo está cerca. La palabra cerca es más corto que el nivel. No tienes que estirar el brazo. El brazo es demasiado largo. Ayer ministrábamos una pareja, le decía, tu brazo es demasiado largo para alcanzar al Señor. No necesitas tu brazo entero para alcanzar al Señor. Así de fácil acceso es el refugio de Dios. Lo que pasa es que mi conciencia, mis sentimientos piensan que Dios está lejos. Pero por el Espíritu necesitamos desarrollar una conciencia, una percepción que Dios está más cercano que la distancia. Bien cercano a mí. Dice Romanos 10, verso 5. Romanos 10, verso 5, hermanos santos. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas va a vivir. En la ley demanda hacer. La fe manda a creer. Por la justicia que es por la fe, nos dice, en el verso 8, nos dice, cerca de ti, escúchame, sobre la palabra, palabra. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Cómo funciona el reino? Corazón, boca, ser, hablar. En el verso 8, Romanos 10, 8 estoy ahorita. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿A qué distancia está Dios? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cerca de nosotros. Por eso cuando estoy a solas en mi casa, o en este caso en el Hostal Fersen, que casi ya no me voy, lo siento, Talita, ese cuarto es mío. Hermanos míos, Dios está allí, cerca. Lo agarro. ¿Por qué no cerramos los ojos? Ponemos nuestra mano derecha en nuestro abdomen y tu brazo izquierdo cerquita. No lo alejes mucho, cerquita. Y dile, Señor, gracias. Tú estás cerca. Muy cerca de mí. No tengo ni que gritarte. Tú me escuchas tan suavemente. Eres el pronto auxilio en la tribulación. Muy cerca de mí. En mi corazón y en mi boca está la palabra de salvación. Ahora por el Espíritu lo recibo. Siente a Dios no con tus sentimientos. Siente a Dios con ese mover de tu abdomen. Vamos a quedar un momento allí. Pon tu mano en tu abdomen, concéntrate, por favor. Experimenta la presencia de Dios ahora mismo, no por tus sentimientos ni tus sentidos, por favor, ni tus emociones. Siente a Dios en ese lugar allá adentro, esa presencia. Tú estás cerca, cerca de mí. Muy cerca de mí tú estás. Tú me hablas tan profundo en mi ser. Tú no moras lejos, tú moras dentro de mí. Por eso dice, en tu corazón y en tu boca, ¿sabes qué? No está afuera, Él está dentro. Pon tu mano allí, experimenta la presencia del Señor. Cerca. Cultiva esa presencia. cerca. Él está cerca. El refugio está cerca. Los privilegios están cerca. La abundancia, la bonanza, la solución, la consolación está cerca. Ahora disfruta de su compañía. Disfruta del sumo sacerdote. Visualízalo con tus ojos del Espíritu, no tus ojos naturales, por favor. Visualízalo con tus ojos del Espíritu. Jesús está allí. El sumo sacerdote está allí, al lado tuyo. Contémplalo. Disfrútalo. Dile suavemente con tus sentimientos, no con tu boca, así allá adentro, la voz interna. Dile: eres hermoso. Eres mi sacerdote. Gracias por recibirme en Sion. Gracias por el vestido. Gracias por la comida privilegiada. Gracias por la comunidad privilegiada. Tú estás cerca. Ahora tomo de ti. Tomo de ti. Tomo de ti. Tomo y continúo tomando de ti para mi familia. Tomo de Sion ahora mismo para mis hijos. Tomo de ti para mis hijas. Tomo de esa abundancia para las finanzas de este mes. Tomo de esa finanza, tomo de esa bendición para los pagos de la universidad, la escuela, el carro, el seguro, la empresa. Toma ahora mismo para tus necesidades. No tengas temor de tomar de Dios para tus necesidades. Aquella aflicción que tú trajiste, hoy día, el Señor dice: yo tengo, dámela a mí. Aquí todo es cancelado. Aquella aflicción que trajiste, tu hijo está en droga, toma ahora de Dios. Tu matrimonio está tambaleando, toma. Tu hija está rebelde, toma de Dios. Toma gracia para tus hijos. Toma bendición ahora mismo. Hermanos míos, te estoy enseñando cómo orar en secreto, cómo ser consciente y cómo cultivar esa presencia. Síguela cultivando. No abras tus ojos, no te dejes distraer. Yo te aviso cuándo abrirlos y cuándo vamos a continuar con el mensaje. Cultiva, te estoy enseñando cómo cultivar, cómo hablar con Él, cómo experimentar. Algunos van a sentir en su mano un calor intenso en la mano derecha, van a sentir un calor intenso, la mano izquierda se va a calentar fuertemente. Eso es simbología que está fluyendo el favor de Dios, está fluyendo el canal de Dios, está fluyendo la bendición de Dios. Algunos Dios le está diciendo: eres hermoso, eres bello, llevas mi imagen. Algunos Dios le está vistiendo de sacerdocio, le está lavando las ropas de sangre, la ropa de huir, le está poniendo ropa de ciudadano de Sion. Déjate vestir, déjate cambiar de Dios. Ahora mismo, recibe gracia. El peor pecado es resistir la gracia de Dios, mas tú ahora la recibes. Cerca de ti está la palabra de salvación en tu boca y en tu corazón. Ahora lo recibes. Santo es tu nombre, bendito Dios. Gracias te damos, Padre. Ahora Dios te va a hablar una imagen. Deja que Él te hable a ti. Él te va a dar una voz suave, apacible, una voz interna. Él te va a hablar. No es sugestión, tú vas a saber que no es sugestión. Es la voz del Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo se está gozando porque se está activando por fin la imagen de Jesús. Por fin se está activando la morada, el habitar de Jesús dentro de ti. Por fin estás siendo consciente, percibiendo la realidad de Dios dentro de ti. El Espíritu Santo te va a hablar ahora mismo. Gracias, Señor. El Señor dice a las mamás de edad que su vida fue robada por la aflicción. La vida fue robada por el vengador que las persiguió. que trabajaron duro y entregaron sus años y hoy día están agotadas. El Señor te dice, has llegado a Sion. Hoy te voy a remunerar. Hoy te voy a recompensar lo que fue destruido. Hoy comienza el trato de privilegio sobre ti. Y verás mi favor sobre tu vida. Mi gracia sobre ti. Hoy te revisto de mi baile, de mi gozo, de mi deleite. Recíbelo, mami. Déjate cargar del Señor. Déjate cargar en sus hombros. Aleluya. Gloria a Dios, amados míos. Algún hermano dice, hermano Joel, ¿cómo usted ora en secreto? Ya le mostré más o menos cómo lo hago, hermanos santos. Ahora, hermanos míos, cada ciudad esa es una representación de la iglesia. Muchos cristianos han escuchado, yo no voy a ninguna iglesia, yo me reúno en un grupo, yo no creo en las iglesias, yo no creo en los pastores. Sí, hermanos míos, obviamente hay pastores malos, iglesias malas. Pero quiero decirle, Dios ama a la iglesia local. La iglesia local debería ser un lugar de refugio, un lugar de privilegios. Anoche estábamos agotados, cansadísimos, honestamente, mi voz, mi cuerpo, mis pies ya no daba más. Y suena el teléfono, nos dijeron, hay una gran necesidad, ¿puede usted atenderla inmediatamente? Fue tan poderoso. Yo creo que fueron 2 horas de ministración, me imagino. Pero fue la presencia de Dios con nosotros. Ahora déjame decir, si tú habitas en una iglesia general, ¿quién es tu pastor general? Si tú habitas en una iglesia general, cuando estás en necesidad, ¿a quién vas a llamar? Necesitamos una iglesia local. Y hermanos que están aquí que desprecian la comunión de la iglesia local, a Dios no le agrada. Dios ama a la iglesia local. Con todas las imperfecciones que tengamos localmente, va mejorándose, va hermoseándose. Y hoy día tenemos un testimonio de eso. Miren nuestros niños, miren nuestras señoritas, miren lo que Dios está haciendo. Es una evidencia que pertenecemos a la iglesia local y que nos debemos a una comunidad de relaciones. No desprecies la comunidad de relaciones. Hermano santo, disfruta la comunidad de relaciones. Vamos a leer un pasaje rápidamente en cuanto a esto. Efesios 1:22, por favor. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche cómo Dios describe a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hermanos míos, necesitamos ese lugar de refugio que es la iglesia local. Es la iglesia local donde uno debe llegar a ser vendado, sanado, ayudado y también exhortado, hermanos santos. Y yo les animo a que ustedes hagan de la iglesia local un lugar de refugio, un lugar de compromiso, un lugar de relaciones. Yo les animo que no sea una relación de domingo y irse. No, hay que vivir, hay que habitar. Yo les quiero decir, cuando se acaba hoy día la reunión, nos quedamos en el comedor como 4 horas. ¡Qué disfrutar tan maravilloso! Yo les animo hoy quedarse. Les animo hoy abrazarnos, hoy besarnos, hoy comer juntos, hoy mimarnos el uno a los otros, disfrutar la reunión de los santos. Y créeme, cuando tú estás en aflicción, allí Dios va a enviar el instrumento que Él va a usar para sanarte, hermanos santos. Ahora, hermanos míos, había 6 ciudades de refugio, y yo oro que tú escribas lo que voy a decir. Lo que voy a decir me tomó buen tiempo en el Aleph Bet. 6 ciudades, 6 nombres escondidos, un mensaje de gracia para todo aquel que lo quiere recibir. En Josué 27, el pasaje central que hemos estado descifrando hoy día, encontramos 6 ciudades de refugio, los 6 nombres, y vamos a descifrar cada uno de ellos. ¿Amén? Josué 27, comenzamos leyendo. Entonces señalarán a Cedes, que significa santuario. Cedes significa lugar santo, un santuario. Literalmente le llamaban a la ciudad de refugio lugar de santuario. Segunda ciudad, Siquén, que significa, repita conmigo, hombro. Qué interesante. Siquén significa hombro. Qué maravilloso, hermano santo. Encontramos la tercera ciudad, que es Kiriat Arba o Hebrón. Hebrón significa comunión. Comunión. En el verso 8 encontramos la cuarta ciudad, que es Becer, que significa fortaleza. Yo lo vuelvo a repetir, si acaso se le escapó alguna. Becer significa fortaleza. Encontramos por fin la quinta ciudad, que se llamaba, significa exaltado altamente, un lugar alto. Y por último, la sexta ciudad es Golán, que significa regocijo. Repito, primera ciudad, Cedes, santuario. Segunda ciudad, Siquem, hombro. Tercera ciudad, Hebrón, comunión. Cuarta ciudad, Becer, que significa fortaleza. Quinta ciudad, la penúltima, Ramot, que significa exaltado altamente o un lugar alto. Y por último, Golán, que significa regocijo. Ahora, es interesante, hermanos míos, Sede significa santuario, lugar de refugio, buscar protección. Siquén significa hombro. Aquí fue donde Jesús se encontró, Jesús se encontró con la samaritana en el pozo de Siquén. Interesante, ¿cierto, hermanos míos? En Hebrón significa comunión. Allí fue enterrado Abraham, Isaac y Jacob. En Hebrón, comunión. Tremendo, hermano santo. Dios quiere que tengamos comunión. ¿Qué es un lugar de fortaleza? Es un lugar, el lugar de refugio, es un lugar de comunión. Disfrutar la comunión los unos con los otros, hermanos santos. ¡Qué tremenda verdad, hermanos santos! Luego encontramos a Ramot, que significa lugar alto. Y por último, Golán, que significa regocijo. Le quiero decir, de ahí salen los mejores vinos del mundo. Chicas, regocijo. Interesante, ¿no? Ahora pongamos seis nombres juntos, y es como si tuviéramos un avión en las seis ciudades, y vemos escrito la gracia de Dios. Por eso es que hay que remontarnos y ver desde lo alto. Dios ve de los cielos esos seis nombres, para que tú y yo lo escribamos en nuestro corazón. Los seis nombres, escríbalo rápidamente. Un santuario es un hombro ofrecido en la comunión como fortaleza para exaltarnos con regocijo. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Otra vez, un santuario, un refugio, es un hombro ofrecido en la comunión. Solo encontrar ese hombro en la comunión. ¿Para qué? Como fortaleza, para exaltarte con regocijo. Dios te quiere exaltarte con regocijo, hermanos santos. Hay un niño por aquí que no me pese mucho. Uno chiquitito, chiquitito. A ver, que no me pese mucho, mucho, mucho. Porque la vez pasada busqué un niño y estaba más pesadito y no pude ilustrarlo bien. A ver, que no me llore. Las cámaras, por favor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, no? Este ventilo, mami. ¿Qué es aquí, mamita linda? ¿Qué, mami? Lucas 15, 5. Se había perdido una moneda. Se había perdido una oveja, y se había perdido un hijo. Déjeme decirle, aquel pastor encontró a la oveja perdida, la encuentra y la pone sobre el hombro. La pone sobre el hombro. ¿Me presta ese niño que yo creo que no lloran? Pues está muy pesadito. Aquella chiquita que está allá. Aquella chiquita se ve que no llora. Aquella, a ver. Ahí viene Rachel. Gracias, no te vayas, mi amor, que se haga la foto. Ven acá, Rachel. La encuentra. ¿Cómo estás, Rachel, linda? La pone sobre su hombro. ¿Y sabes qué? Él regresa regocijado. Él regresa regocijado. La pone sobre su hombro. Yo quiero decirte, en Isaías 9:6 dice claramente, lo principado sobre su hombro, toma un hombro el Señor gobernar el universo, pero toma la redención, dos hombros, redimirte. Dice que la pone sobre sus hombros, es decir, la pone de este lado, tomaría mis dos hombros, y la trae sobre su hombro regocijado. ¿Sabes qué es su lugar de refugio? Él te lleva sobre sus hombros. ¿Sabes qué es redención? Es dejarte cargar. ¿Sabes qué es arrepentimiento? No es lo que tú haces. Arrepentimiento es lo que se te hace. Déjate cargar. Déjate que Él se regocije. Déjate que Él haga la fiesta. Deja que Él invite a sus amigos. Déjate cada día llevarte sobre el hombro. Pero no quieres comprender la realidad espiritual. Él no está lejos. Su hombro está cargándote como yo cargo a la hermosa Rachel y como cargo a este hermoso niño. Hermanos santos, ¿por qué no cerramos los ojitos y le decimos, Señor, cárgame? ¿Cierto, Rachel? Se regocija. Esa es la visual que Dios quiere. Que nos dejemos. Esta es la vida cristiana. ¿Sabes cuántos cristianos yo he visto? Enojados, cargados, atribulados. No se dejan cargar. No se dejan refugiar. No se dejan regocijarse. Él es el que baila sobre ti. Yo danzaré sobre ti con júbilo. Yo cantaré sobre ti con alegría. Yo vocearé, yo gritaré, yo diré, yo soy Jehová de los ejércitos, sobre ti, dice el Señor. Y hoy día, Dios quiere que tú te dejes cargar. Tú estás cargado de las finanzas. ¿Crees que tú puedes cargar a tu familia? ¿Crees que tú puedes cargar a tus hijos? ¿Tú crees que tú puedes cargar a tu matrimonio? ¿Tú crees que tú puedes cargar a la educación? Tú no lo puedes cargar. Dios no te diseñó para cargar, te quiebra. Dios te diseñó para que Él te cargue. Y en base que eres cargado, mire, este es el visual de los niños del reino de los cielos, porque ellos nos enseñan, nos ilustran cómo es la vida cristiana. Un hermano me preguntó, hermano Joel, ¿cómo es la vida cristiana? Y dice, cargado. Dejarte cargar. ¿Cierto, Rachel? Dejarte cargar de la mano del Señor. ¿Por qué no nos dejamos cargar, hermanos míos? Le decimos al Señor, Padre, perdóname, porque yo creo que la vida cristiana es esfuerzo, es enojo, es lucha, es estar amargados. Santuario sobre un hombro ofrecido para fortalecerte, para Él exaltarte con regocijo. Ese es el mensaje. ¿Por qué no le decimos a Él, Señor, gracias porque lo has iluminado mi mente? Ahora, Señor, escríbelo en mi ser. Haz que sea una identidad en mí. Hazlo en mí. Porque si tú no lo haces, de aquí voy a salir igual y se me va a olvidar en una hora. Pero si tú lo tallas por tu espíritu, no se me olvidará jamás. Ya va a ser mi identidad. Mi identidad es ser sobre tu hombro. Espero que Rachel no se me haga la gracia. Amén, amados míos. Ese es el visual realmente que quería hacerle. ¿Sabe una cosa? Cuando mis niños eran pequeños, oh, Dios mediante mi niña este me está viendo, hermanos santos, este es el visual que yo tenía con ella. Yo entraba con mi hija todos los domingos hacia la iglesia y salía con ella todos los domingos así de la iglesia. Iba al parque. Eso es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios los cargue? No un ratito, no una hora. Es una condición de vida. Gracia es el lugar del refugio. Gracia es el lugar del privilegio. Gracia es el lugar donde se nos da ciudadanía de sacerdocio. Señorita que estás aquí, que andas enojada, amargada, ocultando tu algo, qué sé yo, hoy eres refugiada, hoy eres sanada, hoy eres bendecida. Papá que estás aquí, mamá que estás aquí, este es el lugar de la bendición. Vamos a sacar a la que me está llorando y no quiero que me llore. ¿Cierto, Recho lindo? Amén, amados míos. ¿Por qué no le decimos a él, ese visual, hazlo acá dentro en mí? Hazlo acá dentro en mí. Padre de gloria, de honra, de bendición. Ahí viene la mami. Mami, venga acá para que usted se me ponga aquí a mi lado, mami linda. Miren, cita bella. Gracias, mi amor. Pues está bien. Gracias, mi amor bello. Gracias, mi reina linda. ¿Por qué no ponemos nuestra mano aquí? Señor, hazlo. Gracias por el visual. Gracias por la ilustración, pero Señor, ahora yo te suplico, hazlo en mi espíritu. Y ahora me pongo mi mano en mi abdomen, que es símbolo del Espíritu Santo, el lugar del Espíritu Santo en mí. El Espíritu humano aquí está. Dice, de su interior, de su abdomen, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Dice la Escritura literalmente. El lugar del Espíritu no es el corazón, como muchos piensan, aquí en el pecho. El corazón bíblico es el abdomen. Por eso ponemos nuestra mano en el abdomen. Levantamos nuestra mano izquierda, diciéndole, mi Padre, mi Dios, ahora mismo te suplico que hagas una operación en mí, en mi imagen, en mi ser interior, para yo vivir una vida sobre tus hombros. Donde yo te vea a ti regocijado, donde yo vea la fiesta en los cielos, donde yo vea tu provisión. Yo quiero una vida reposada, una vida sobre tus hombros. Arrepentimiento es dejarse cargar, dejarse regocijarse. Y aquí estoy, Señor, hazlo sobre mí. Ahora por el Espíritu entro a ese estado. Espíritu Santo de Dios, haz esa obra en mí, en este instante. Deja que Él lo haga en ti, amados míos. Deja que Él opere en tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo forme, dice el apóstol Pablo en Gálatas, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que estamos haciendo, formar la imagen de Jesús en tu ser interior. Porque sabemos que todos los problemas otros caerán por su peso. Espíritu Santo, forma la imagen de Jesús. Trae esa sanidad interna, que no es psicología, es redención. Es la obra de Jesús la obra de la cruz, poniendo a Jesús, morando a Jesús en nosotros. Gracias, Señor. Tengo una vida de reposo. Tengo una vida cargada. En Cristo Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor. Vamos a terminar, hermanos míos. Salmo 32:6, 32:7, perdón, Salmo 32:7. Con esto, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y dice, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7, otra vez. Tú eres una persona, no un lugar. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación. Lo repito por tercera vez porque lo vamos a orar otra vez practicando, cultivando la presencia de Dios. Lo repito por tercera vez porque tú lo vas a poner en tu boca. Cada palabra de Dios es vida y es espíritu. Lo repito por tercera vez. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Cualquiera que sea la angustia, dice, Él me va a guardar. No me puede perseguir. No puede estar en la ciudad de refugio. La angustia no puede perseguirme. Dice, y no tan solo eso, con cánticos de liberación, Él me va a rodear. Él me va a cantar alrededor de mí. Pon tu mano derecha, otra vez, cultivando esa hermosa presencia. Y tú le vas a decir suavemente, suavemente. Tú vas a cultivar esa presencia en tu ser. No son sentimientos, no son sugestión. No es manipulación, es tu espíritu por fin abriéndose. Por fin habiendo comunicación de espíritu a espíritu dentro de ti. Y tú le vas a decir suavemente, tú eres mi refugio. Me guardarás de toda angustia. Otra vez, suavemente, tú le vas a decir, tú eres mi refugio. Dile al Señor, míralo cerquita. No lo digas con la mente, no lo digas con la mente. Dilo con tu espíritu. Vas a usar tu palabra, sí. Pero dilo con tu espíritu allá adentro. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Mi sumo sacerdote, tú me guardas de toda angustia. Tú me guardas de toda angustia. La angustia no me puede perseguir, no me puede alcanzar. Yo vivo una vida de paz, de shalom, de luz, de reposo. La enfermedad no me puede alcanzar. Si hay alguna enfermedad aquí que te está alcanzando, no te puede alcanzar. Hoy día tú te refugias. Si hay cáncer, tumores, diabetes, artritis, pobreza, angustia, drogas, problemas de la corte, problemas de separación, problemas de dureza. Yo no sé qué angustia tú tengas, pero la palabra dice que no te alcanzará, Dios te guardará. Ahora tú le vas a decir en tu espíritu, tú eres mi refugio. Y tú me guardas de esta angustia. Yo no sé cuál es tu angustia, pero menciónala. Dísela al Señor. Si tu angustia es cáncer, esta angustia no me puede alcanzar. Se queda fuera de la ciudad de refugio. Si te angustias diabetes, artritis, problemas hormonales, problemas con la tiroides, problemas de digestión, problemas de endometriosis, quistes, tumores, problemas en la sangre, cualquier angustia, Dios no te creó de esa manera, Él te creó para ser cargado. Ahora vamos a decirle suavemente tu espíritu, no tu mente, por favor, tu espíritu a tu espíritu, comunicándose. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, decirle, tú me guardas de esta angustia. Tú me guardas de esta angustia, Señor. Si es desempleo, dile al Señor. Cualquier angustia, cualquier incertidumbre, el Señor nos guarda de esa angustia, hermanos míos. Y por último, tú le dices al Señor, tú me rodeas con cánticos de gozo cánticos de liberación, cánticos de salvación. Tú me rodeas. Deja que Él cante. Yo ayer veía al Señor, literalmente lo podía ver con mis ojos espirituales, ayer ministrando una pareja, y era el Señor con batas blancas y saltaba alrededor nuestro. Habíamos como 8 personas, y el Señor saltando alrededor nuestro, saltando, danzando alrededor nuestro. Dejemos que Dios dance alrededor nuestro. Dejemos que Él cante alrededor nuestro. Él es nuestro refugio. Él nos guarda de toda angustia. Y Él danza cánticos de liberación alrededor nuestro. Te doy gracias. Jesús, tú eres mi refugio. Rindo mi vida a ti. La entrego a tus pies. Tú pones todos mis pecados en la categoría de no intencionales, de accidentales, para recibir el privilegio del sacerdocio. Te doy gracias. Hoy te recibo en mi corazón. Tú eres mi Salvador. Lo creo. Jesús es mi refugio. Me perdona todo pecado, me limpia de toda maldad y me da el privilegio de la ciudad santa. Te doy gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Jesús, la paz es con usted.
Estamos en el Señor. Padre, vamos a ofrendar también, Jesús. Queremos dar, Señor Jesús, de la abundancia tuya, Señor. Nuestro refugio eres tú. Padre, generosamente, Dios, con alegría, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Estamos aquí. Somos tus hijos. Lavados, Señor. Y guardados en tu refugio para siempre, Señor. Siempre tuyos, Jesús. Siempre tuyos. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. A todas las personas que en esta mañana nos han acompañado, queremos comentarle que los discos con las fotos de la orquesta, los padres de los niños que tocaron en la orquesta, están disponibles a la salida, ¿sí? Va a haber una mesita con los discos, todos aquellos que quieran llevar el disco con las fotos y todo lo que se ha hecho el día de hoy, entonces puede tomarlo a la salida. Amén. De igual manera queremos invitarles a la parte de atrás para un tiempo de comunión especial. Hay un delicioso almuerzo preparado. Sea parte de este tiempo, de esta comunión, que todavía continúa. Amén. En la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos movilizándonos a Sixi. Si usted todavía no ha confirmado su asistencia y desea ir en la tarde a Sixi, donde se va a dar una conferencia nueva, ¿sí? La bendición del sistema de Dios, también le pedimos, confírmenos con la hermana Blanca Jara, acérquese y confírmele su asistencia para la tarde. Amén. El calendario de conferencias continuamos el día martes. A todos les anunciamos que las conferencias Aquí en la congregación nuestra continúan el día martes. Martes, 7 de la noche, nos vemos aquí. Y estamos nuevamente reuniéndonos para la continuación de esta serie de enseñanzas. Les pedimos a todos, todavía la reunión no termina, ¿sí? Quisiéramos guardar el orden, ¿sí? Sí, yo sé que en la parte de atrás el calor es fuerte también, pero les pedimos un poquito de paciencia. Muchas gracias. Bien, vamos a, entonces, sí, a las personas también que han estado en internet conectadas, les pedimos que nos disculpen, tuvimos algunos cortes, desconocemos las razones y los motivos, pero en el tiempo en que he estado conectados esperamos que ese tiempo haya sido de bendición, amén. Oramos para ser despedidos, amén.
Ok. Ruego a todos los hermanos y los amigos, por favor, ponerse de pie. Vamos a dar por terminada esta reunión, recordándoles que el día martes en la noche, a las 7 de la noche, reiniciamos las conferencias con el Pastor Joel, así que todos están cordialmente invitados. Si no puede venir entre semana, pues a través de la página www.iglesiacristianacfc.com también puede escuchar las conferencias, ¿ok? Ya. También recordar a los hermanos y los amigos si desean participar en un rico alimento que han preparado las damas aquí en la iglesia. En la parte de atrás hay una rica fritada. Sí, hay bastantes platos para todos. Sí, así que si desea compartir y confraternizar con nosotros, sean bienvenidos también. ¿Ok? En la parte de atrás.
Hermanos, la palabra del Señor dice que los testimonios son delicias. El día jueves en la noche nosotros presentamos una petición aquí en la congregación porque un sobrino de mi esposa de 21 días de nacido estaba con un taponamiento renal. Los médicos habían dicho de que era imposible de que el niño sea restaurado. Ellos iban a intervenir y no garantizaban la operación, pues el niño tenía que quedar siempre con una sonda fuera de su cuerpo. Y hoy, esta mañana, después del clamor que nosotros hemos hecho, hemos pedido aquí en la congregación que todos los justos nos ayuden a clamarle a Dios, hoy nos han avisado de que el niño salió de alta de la clínica. El Señor lo sanó.
Gloria al Señor. Gloria a Cristo. La gloria sea para él. El jueves estuvimos orando aquí por este niño. Él no vive aquí en el Ecuador, está en los Estados Unidos. Y Dios extendió su preciosa presencia allá. Padre, te damos gracias. Gracias porque estamos en tus brazos, refugiados y seguros en ti. Tú eres nuestro sacerdote para siempre, Cristo de la gloria. Señor, Dios es un sacerdocio eterno. Estamos en el lugar correcto, Padre. Estamos en tus brazos, Jesús. Señor, tú eres mi refugio. En cada momento y en cada instante y en todo lugar, tú eres mi esperanza y mi refugio, Señor. Gracias. Gracias por esta maravillosa mañana, Dios. La hemos disfrutado. Nos hemos gozado, Dios. Nos hemos deleitado en tu presencia, Padre. Señor, nuestro corazón está contento, Dios, de ver esta orquesta de niños, Padre. Gracias porque estamos viendo los frutos, Dios, del trabajo, Señor, la dedicación, Dios mío. Padre, gracias por los dones que tú estás derramando en cada uno de los niños, Dios. Y por aquellos que también, Señor, en el futuro van a ser formar parte de esta orquesta, Dios. Te alabamos por todo. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. Dios, nos vamos a retirar de este lugar, pero que tu presencia nos se continúe ministrando. Señor, bendigo a tu pueblo, que se retire a sus casas, sus hogares, Padre, y que tu presencia nos acompañe siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un segundito, por favor, el pastor tiene algo que decirnos.
Antes de retirarnos, ¿por qué no oramos un segundo? Les robo un segundo. Ayer estuvimos ministrando al niño Ezequiel, que tiene, ustedes saben bien, un problema en su ojito, un tumor en su ojito, y ayer estaba el ojo muy hinchado. Los médicos lo neciaron el ojito y se le hinchó, se le afectó. Pero ¿por qué no oramos al Señor? Para que Dios le entre, vamos a el angustiador, la enfermedad no persiga, no haya lugar, porque Ezequiel está en el lugar de refugio. Levanta tu brazo derecho como justo que eres, por los méritos de Cristo, y vamos a declarar como justo la palabra de fe, a favor de Daniel, Fabiola y el niño Ezequiel. Abba Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, te damos gracias, porque el angustiador no tiene lugar en el refugio. Tú eres nuestro refugio. Y en el nombre de Jesús, porque somos tus hijos, te suplicamos la gracia a favor de Ezequiel. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú aplastes este tumor en el ojo de Ezequiel. Y damos la palabra de fe. Tumor, en el nombre de Jesús, te aplastamos con los pies de bronce de Jesús. Te aplastamos y te ordenamos fuera. No tengas lugar de crecer ni de fortalecerte, sino la única opción es desaparecerte y no volver más. Y ordenamos por el poder de la resurrección, la restauración, la sanidad total de Ezequiel. Y su vista sea restaurada. Mandamos la palabra de refugio, la palabra de salvación. Sea fortalecido Daniel, Fabiola y Ezequiel sea sanado. Lo declaramos en Cristo Jesús, para la gloria de Jesús. Amén, amén y amén.